La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este Tiempo del Espejo, en el que vamos a intentar ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más completo de la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial seguimos al Papa en una nueva catequesis sobre el matrimonio. Francisco ha afirmado algo que puede parecer sorprendente. La Iglesia se edifica con los logros del matrimonio y padece con sus fracasos. La decisión de casarse en el Señor, ha explicado el Papa, contiene también una dimensión misionera, que significa tener en el corazón la disponibilidad para hacerse intermediarios de la bendición de Dios y de la gracia del Señor para todos. Los esposos cristianos participan, en cuanto tales, en esa misión de la Iglesia. Y se necesita coraje para eso, ha exclamado el Papa, porque se necesita coraje para que estos esposos se amen como Cristo ama a la Iglesia. La Iglesia, para ofrecer a todos los hombres del mundo los dones de la fe, del amor y de la esperanza, tiene necesidad de la valerosa fidelidad de los esposos a la gracia de su sacramento. El pueblo de Dios tiene necesidad de su cotidiano camino en la fe, en el amor y en la esperanza, con todas las alegrías y todas las fatigas que este camino comporta en un matrimonio y en una familia. Y Francisco ha terminado bendiciendo, bendiciones a los hombres y mujeres que son suficientemente valientes para llevar este tesoro del amor en los vasos de barro de nuestra pobre humanidad. Porque ellos, y hablaba de los matrimonios cristianos, lo repito, son un recurso esencial para la Iglesia, pero también para todo el mundo. Pues aquí estamos, comenzando en el espejo nuestro recorrido informativo. Vamos a avanzar ahora a las principales noticias, muchas esta mañana, que estamos siguiendo en la vida de la Iglesia y que luego ampliamos y desarrollamos en la parte final de nuestro programa. Para eso está con nosotros Eva Galvache. ¿Qué tal, Eva? Buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Pues la primera, hoy ha sido nombrado obispo de Santander, Monseñor Manuel Sánchez Monje.
Sí, el hasta ahora obispo de Mondoñedo Ferrol ha sido nombrado por el Papa para ocupar la sede de Santander, que estaba vacante tras el traslado de su obispo, Monseñor Vicente Jiménez, a la diócesis de Zaragoza el pasado mes de diciembre.
Y vamos a seguir en nuestro país, donde la Conferencia Episcopal ha presentado hoy la campaña para la declaración de la renta 2015.
Con el lema "Detrás de cada X hay una historia", el programa, por tanto, se anima a marcar la X a favor de la Iglesia. Con esta campaña se recuerda a los contribuyentes que pueden ayudar a desarrollar una labor beneficiosa para la sociedad.
Y como cada miércoles en el Vaticano, el Papa Francisco ha presidido la audiencia general.
Ha vuelto a remarcar la importancia del matrimonio y el deber que tenemos los cristianos de cuidar y responder a la llamada de este sacramento.
El sacramento del matrimonio es un acto de fe y de amor en el que los esposos, mediante su libre consentimiento, realizan su vocación de entregarse sin reservas y sin medida. La Iglesia está totalmente implicada en cada matrimonio cristiano. Se edifica con sus logros y sufre sus fracasos. Asumamos seriamente la responsabilidad que se desprende de este vínculo indisoluble.
Y vamos brevemente con un par de noticias más de esta jornada.
A raíz de la publicación de la instrucción pastoral Iglesia Servidora de los Pobres, el cardenal Antonio Cañizares ha recogido en un texto que publica hoy el diario La Razón que el servicio, la ayuda y la atención son valores propios de la Iglesia. Y Monseñor Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, presenta el libro Democracia y Caridad de Domingo Moratalla esta tarde a las 7:30 en el Colegio Mayor San Pablo, CEU.
Gracias, Eva. Un libro, Democracia y Caridad, del que ya hablamos aquí en su momento en el espejo. Pues toda esta información que les hemos avanzado ahora la ampliamos al final de nuestro programa, después de la entrevista de hoy, pero les invitamos a que la vayan siguiendo ya a través de nuestro portal cope.es y también en nuestras redes sociales. La dirección de nuestro Twitter es @religion_cope y nuestro muro de Facebook Religión Cope. Ahí pueden encontrar, por ejemplo, la noticia con la biografía del nuevo obispo de Santander que hemos conocido hoy. Vamos a contemplar en la segunda parte de nuestro programa a la figura del gran misionero franciscano mallorquín, Fray Junípero Serra, que, como saben, y si no se lo digo yo ahora, será canonizado por el Papa Francisco durante su viaje a Estados Unidos el próximo mes de septiembre. Va a estar con nosotros para desvelarnos los rasgos de su figura el historiador José Carlos Bizuete. Y antes vamos a encender la tele, como hacemos todos los miércoles, con Isidro Catela. ¿Qué tal, Isidro? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Luis.
Vamos a empezar hoy, en esta edición de nuestra firma sobre televisión, con una de esas imágenes imborrables para la memoria televisiva de tantos.
Que ha sido una lectura de su programa. Por cierto, a sospechar que ha sido una simple indicación técnica, pero por lo menos...
Una imagen y muchas más de mil palabras, decía ahí Jesús Hermida. Es el pie del astronauta que ahí está, las imágenes hablan por sí solas. La voz inolvidable de Jesús en la madrugada del 20 al 21 de julio de 1969, retransmitiendo para Televisión Española la llegada del hombre a la luna. Jesús Hermida Pineda, fallecía este lunes, maestro de periodistas, hombre de televisión que empezó a trabajar, por cierto, en la revista Acción Católica de Signo, después en Europa Press y en tantos otros sitios. Vivió y contó la televisión a su manera, como le gustaba decir a él, le puso color y abundante gestualidad a la televisión en blanco y negro, fue el primer presidente de la Academia de Televisión. Los más jóvenes le recordarán tal vez por la última entrevista al rey don Juan Carlos. Descanse en paz, Jesús Hermida, nuestra oración, nuestro pequeño homenaje y nuestro abrazo a la familia y a tantos amigos que sienten un inevitable sentimiento de orfandad.
Era obligado que en esta firma de televisión tuviésemos esta memoria de Jesús Hermida, y en la estela de su homenaje nos traes hoy la recomendación de un programa diferente, un programa muy innovador.
Luces que se activan desde el móvil, aplicaciones que nos hacen más fácil la vida y los viajes. Bienvenidos al mundo de la tecnología, esto se llama ZoomNet.
Realidad virtual acuática, dar la vuelta al mundo con 20 euros al día o coger el autobús consultando el reloj. The Update se va de viaje y nos enseña cómo las aplicaciones ofrecen una nueva forma de hacer turismo. Soluciones muy dispares para todos los gustos.
Bueno, ZoomNet es un programa hecho a la medida de los que lo saben todo, no sé, todo, casi todo, acerca del mundo digital.
Sí, aunque como hemos podido escuchar tiene un afán muy divulgativo, es muy innovador, es verdad que parece hecho a la medida de los frikis digitales, de la gente que se pasa todo el día conectado a todo tipo de pantallas y pendiente de la última novedad, pero bueno, por un lado, quien más, quien menos, estamos hoy conectados a múltiples cables y pantallas, y por otro, es decir, que nos interesa, y por otro, es un programa de tecnología que ofrece diversos contenidos relacionados con el entretenimiento digital, la cultura electrónica o los videojuegos, por citar solo algunos ejemplos.
Pues vamos a tomar nota sobre dónde y cuándo lo podemos ver.
Tomamos nota, si te parece, en la tablet para estar a tono con el programa.
El que la tenga a mano, sí.
El que la tenga a mano, que apunte en la agenda. El programa se llama ZoomNet. Lo podemos ver en la 2 de Televisión Española los sábados a las 8:30 de la tarde. O para seguir estando a tono, lo podemos ver en cualquier momento en a la carta de rtve.es.
Pues muchas gracias, Isidro. Nos escuchamos, nos vemos de nuevo la semana que viene.
Hasta la semana que viene, más televisión.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
No nos queremos olvidar de Nepal. Vamos a intentar.
COPE está ahí para contártelo.
Miguel Ángel Rodríguez es miembro de la unidad de emergencia y portavoz de Cruz Roja. ¿Qué necesitáis y cómo mandar?
Lo más urgente es la distribución de toldos plásticos de tiendas de campaña, porque hay miles y miles de personas todavía al raso.
Hay gente por ahí por el mundo que lo que está pidiendo es un par de metros cuadrados de plástico, que resulta sobrecogedor.
La mañana con Expósito.
COPE, estar informado.
A Gloria la llamaban Glo porque le faltaba algo para cubrirse de sí misma y relucir ante su gente. Atrevídete, Gloria. No dejes que tu sueño de un coche nuevo haga glo-glo y se ahogue. Y si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
¿Quién es el papá?
Es uno que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
No consigo adelgazar en la operación bikini.
Haz como yo. Adelgaza de forma científica con NutriGen Service. Su test genético te revelará la cantidad de carbohidratos, proteínas y grasas óptimos para ti y recibirás periódicamente a través de su aplicación una dieta mediterránea sana, deliciosa, adaptada a tus genes, que te enseñará a comer y a adelgazar. Descárgate la aplicación NutriGen en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético en NutriGenService.com y en el 902 28 28 38. 902 28 28 38.
Avalado científicamente por Lipsal, Universidad de Salamanca. NutriGen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Les anunciaba que hoy nos acompaña el historiador José Carlos Bizuete, porque queremos acercarnos a la figura del gran misionero franciscano mallorquín Fray Junípero Serra, que será canonizado por el Papa Francisco en Washington durante su próximo viaje a los Estados Unidos el mes de septiembre. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galvache nos lo presenta y también introduce nuestro tema de hoy en El Espejo.
Pues José Luis nos ha acompañado otras veces en El Espejo, pero vamos a recordar algunos datos de nuestro invitado. Es extremeño, aunque lleva casi toda su vida viviendo en Toledo, tiene 58 años, es padre de 5 hijos, da clase en la Universidad de Castilla-La Mancha. Le gustan muchas cosas: el jazz, la novela negra, el cine, la música clásica, el fútbol, el campo y, por supuesto, la cocina. Sabemos que es muy madrugón, que a las 6 de la mañana sale a correr y que a las 7 y media ya está en la Facultad de Humanidades. Hoy, precisamente, dice que cuando Expósito empezaba en COPE a las 6 de la mañana, ya llevaba muchas cosas hechas. Había corregido exámenes, había escrito una columna. Bueno, José Carlos Bizuete es historiador, experto en historia de la Iglesia. Colabora en la radio y televisión diocesanas de Toledo. Me ha contado también que el próximo sábado viaja a México a estudiar, a un seminario, a pronunciar alguna conferencia y a bucear en los archivos de la biblioteca del Museo de Antropología sobre la llegada de las primeras fundaciones de los carmelitas, nada menos que en el año 1585. Bueno, José Carlos Bizuete nos acompaña hoy para hablar de Fray Junípero Serra, llamado el apóstol de la Sierra Gorda. Ahora nos explicará por qué. El franciscano mallorquín será canonizado por el Papa el próximo mes de septiembre durante su viaje a Estados Unidos.
Pues vamos a saludar ya a nuestro invitado, José Carlos Bizuete. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes.
Bien, bien. Estoy, como decía Eva, ya llevo mucho día por delante.
Bueno, pues no sé si lo sabrás, pero la noticia es que hoy mismo se ha hecho público que el Papa ha aprobado la sentencia afirmativa de la sesión de cardenales y obispos de la Congregación para las Causas de los Santos, que certifica que efectivamente, algo que ya sabíamos por otra parte, y es que va a ser canonizado el beato Junípero Serra. Y la primera pregunta que te hago es, ¿qué tipo de hombre era este Junípero que el Papa Francisco ha alabado tanto por ese empuje, esa generosidad misionera que le llevó por los caminos de aquel sur, fundamentalmente sur y oeste, de lo que hoy son los Estados Unidos?
Yo no sé cómo eran los hombres aquellos. Debía de haberlo de todas las categorías, pero este es de esos que solemos decir de una pieza, ¿no? Uh-huh. Él llega, diríamos, para nosotros ahora que hay gente que se considera joven con 50 años, llega ya bastante mayor a Nueva España, a México, porque él emprende el viaje, él pide licencia para incorporarse a un colegio de formación de misioneros que había en la Ciudad de México, y cuando la orden se lo concede tiene 39 años, o sea que para aquella época
ya era talludito, sí.
Bastante maduro, podríamos decir. Y estando en la Ciudad de México, en esa labor de formación de misioneros, había varios colegios en los que, entre otras cosas, aprendían las lenguas de los indios. Se le ofrece la posibilidad de ir a evangelizar, como decía antes Eva, a la Sierra Gorda. La Sierra Gorda es una región del interior de la República Mexicana hoy, en el estado de Querétaro, en el centro del país, y era una región, no voy a decir abandonada de la mano de Dios, pero bastante descuidada en aquella época. Habían fracasado otros intentos evangelizadores, y la labor que hace Fray Junípero Serra con sus colaboradores transforma aquella región, permaneciendo él allí 8 años. En esos 8 años civiliza, podría, bueno, no sé si hoy algún antropólogo
se te escandaliza
hablar,
sí, sí,
de civilizar, sí, pero bueno, no solamente hace una transformación en cuanto a la evangelización, sino también en esto que ahora llamamos la formación humana de los indígenas. Tal manera, fíjate, que los pueblos, hay algunos pueblos de aquel territorio, llevan el apellido de Serra.
Qué bonito.
La cabecera del territorio de la Sierra Gorda se llama Jalpan, así se llamaba. Hoy se llama Jalpan de Serra. Esos 8 años regresa al colegio, y de ahí partirá luego ya bastante mayor a la evangelización de California. O sea, Él, cuando llega a California, tiene una experiencia de evangelización con los indígenas, con otro tipo de indígenas, muy grande, muy fuerte.
Ahora, José Carlos, que introduces la cuestión de su relación con estos indígenas, que él siempre consideró como sus hijos, te pregunto ya por el corazón de la posible polémica que algunos ya habían encendido hace años y que ahora, con la noticia de la canonización, pues lógicamente se va a avivar. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Cómo fue esa relación de Fray Junípero con los indígenas, que algunos nos intentan dibujar ahora pues como de una relación pues despótica o poco menos que de racista y cosas similares que se han escuchado estos días?
Bueno, estas cosas yo supongo que son fruto del tiempo que estamos viviendo, en el que se considera que se habría producido, por llevarles la fe, una injerencia en su cultura, y que lo que había que haber hecho era haberlos mantenido, diríamos así, dentro del ambiente cultural en el que ellos estaban. Esto no lo pensaban así los hombres del siglo XVIII ni los hombres del siglo XVI. Los que habían empezado la evangelización, lo que estaban pensando es que estaban rescatando y favoreciendo a aquellos a los que rescataban del paganismo, ¿no? La labor de estos indígenas del sur de los Estados Unidos, del norte de lo que es hoy México, y que entonces todo aquello era un territorio de frontera incorporado o formando parte del virreinato de Nueva España, no la han empezado ellos, la han empezado misioneros del siglo anterior. Yo creo que hay la figura de un misionero que también tiene estatua en el Congreso de los Estados Unidos, que era el padre jesuita, el padre Francisco Quino, y que este evangelizó, es el que descubre que California no es una isla, sino una península, y evangeliza la zona del sur de lo que son hoy los Estados Unidos, y tiene encuentros con esto que nosotros solo hemos visto en las películas, con los apaches. Entonces, cuando los jesuitas, que han establecido allí las primeras misiones, tratando de defender a los indios de la acción de los colonos o de los colonizadores seglares, que a veces los trataban mal, se crea es un vínculo entre las comunidades indígenas y los religiosos, fueran jesuitas o luego los franciscanos que los sustituyen, yo creo que de gran afecto, de tal manera que, como decías antes, le llamaban el padre viejo a Fray Junípero Serra cuando murió. Pero esto se ve en otras figuras también dedicadas a la evangelización en el mundo novohispano. Lo primero que han hecho todos los misioneros, vamos a decir, todos, la mayoría, ¿no?, ha sido aprender las lenguas de los indios. Si nosotros hoy sabemos y se conservan algunas de estas lenguas, ha sido por la preservación y por el estudio que los misioneros hicieron de aquellas lenguas.
Está claro. Hay quizás un elemento que interfiere ahora en la mirada sobre la figura de Fray Junípero Serra y que tiene su calado, que es esta herencia católica que también es propia, que también forma parte del ADN de esto que conocemos como los Estados Unidos, porque toda esta historia que nos estás contando precede en bastante tiempo a la llegada de los famosos peregrinos del Mayflower a lo que es ahora Nueva Inglaterra, y quizás algunos no quieren aceptar esa pluralidad, digamos, de herencias que conforman los Estados Unidos, y que la herencia católica está ahí desde el principio.
La parte de lo que es hoy la zona oeste o sudoeste de los Estados Unidos, que recibió, bueno, y Texas, que no es el sudoeste, pero está en el sur, que reciben la influencia y la evangelización desde México, se hacen convirtiendo o con una presencia notable de la Iglesia. Esto, cuando México pierde aquellos, después de la independencia, pierde aquellos territorios y se conforman pues el estado de Texas, primero como una república independiente y luego incorporándose a la Unión, hay una pérdida de o una presencia de los colonos, que son protestantes, y un retroceso de los católicos. Pero en el origen, o con anterioridad a la llegada de los protestantes, en todos estos territorios estaba implantada la fe católica. California, eso que también vemos en las películas, y que esos nombres que nos suenan de los barrios o de las ciudades satélites que están desde San Diego en el sur, San Diego que es San Diego de Alcalá, hasta San Francisco en el norte o un poco más arriba, San Francisco Solano, todos esos son los nombres de las misiones que empezó a fundar Fray Junípero y continuaron los que le sucedieron en esas misiones de California. Todos esos nombres, nombres franciscanos, nombres españoles, son nombres de los santos titulares de la misión, de la iglesia de la misión. La iglesia es el núcleo de la población en torno a la cual se van asentando los indígenas primero y luego los otros colonizadores. Yo creo que tratar de borrar, como ahora se dice, ¿no?, esta herencia católica hispana, es privarles o cercenar las raíces de las que proceden este mundo de la parte occidental de los Estados Unidos.
José Carlos Bizuete, siempre es un placer repasar esta historia que tenemos, de la que tenemos que hacer memoria forzosamente como españoles y como hijos de la Iglesia. Tendremos ocasión de volver a acercarnos a la figura del gran Junípero Serra cuando llegue el momento ansiado, sí, de su canonización. En 23 de septiembre, parece que es la fecha, en Washington.
Hay la posibilidad de leer una crónica que la escribió su colaborador, el padre Palou, y que Fray Junípero muere en 1784. 3 años después ya hay un libro que trata de estas misiones. Se llama es una relación histórica, leo de la portada, de la vida y apostólicas tareas del venerable padre Fray Junípero Serra. Hay ediciones recientes que se hicieron y se puede uno acercar perfectamente a conocer esta labor, no solamente en California, sino también la Sierra Gorda del padre Fray Junípero Serra.
Lo recomendamos calurosamente. José Carlos, un fuerte abrazo y muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto, adiós. Tiempo ya para abrir nuestra página informativa, de nuevo con Eva Galbache. ¿Qué tal, Eva?
Buenas tardes.
Vamos a comenzar con la actualidad en nuestro país, donde la Santa Sede, el Papa, ha nombrado obispo de Santander a Monseñor Manuel Sánchez Monje, que hasta ahora era obispo de Mondoñedo Ferrol.
Sí, recordamos que la sede de Santander estaba vacante desde diciembre por el traslado de Monseñor Vicente Jiménez a Zaragoza. Nos cuenta más detalles desde Ferrol nuestro compañero de COPE, Javier García.
No tenemos lista todavía esa conexión. Ahora intentamos retomarla con nuestros compañeros de Ferrol. Bajo el lema "Detrás de cada X hay una historia", la Conferencia Episcopal ha presentado hoy la campaña de la Declaración de la Renta 2015.
Sí, este año el lema recuerda a los contribuyentes que con su X ayudan a desarrollar una amplia labor que es beneficiosa para la sociedad. La campaña se podrá ver hasta el mes de junio en radio, televisión, prensa, también en redes sociales y vallas publicitarias. El hilo conductor de este año presenta lo cotidiano de la Iglesia a través de 6 historias, como el bautizo de Pablo, la vida de Juan, en una residencia de ancianos, un centro de formación profesional o la experiencia de Marina haciendo el Camino de Santiago. Miguel Ángel Jiménez es director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia.
Cotidianamente, de una manera sencilla, hay muchísimas personas entregando su vida por los demás y eso es lo que intentamos mostrar. Esa es la labor de la Iglesia en el ámbito social, en el ámbito espiritual, en el ámbito humano, de acompañamiento, de consuelo, ofreciendo esperanza.
Desde la Conferencia Episcopal se recuerda que marcar la X a favor de la Iglesia es compatible con marcar la de otros fines sociales, sin que suponga pagar más ni que Hacienda te cobra más.
En el Vaticano, el Papa Francisco ha vuelto a resaltar hoy, durante su catequesis, la importancia del matrimonio cristiano.
En la audiencia general ha afirmado que la Iglesia se edifica con los logros del matrimonio y padece con sus fracasos. Nos tiene más detalles Angelines Conde, colaboradora en Roma. Buenas tardes.
Buenas tardes. El Papa nos ha dicho hoy que la belleza del matrimonio cristiano es incomparable. El sacramento del matrimonio es un gran misterio que tiene la dignidad de reflejar el amor de Cristo a su Iglesia. Tomando como referencia la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, ha explicado que el matrimonio no es una ceremonia bonita, sino que es un compromiso de amor para el que hace falta coraje. También ha dirigido un mensaje a los maridos. Les ha dicho que tienen que amar a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia. No es broma, ha apostillado lo que ha arrancado los aplausos de los peregrinos en la plaza. En los saludos también ha recordado que estos días se conmemora el 70 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Por eso ha pedido que se aprenda de estos errores del pasado y que se aplique a todas las guerras que hieren hoy a la humanidad.
Angelines, dos españolas camino de los altares, según aprobó ayer la Congregación para la Causa de los Santos.
Se ha aprobado el milagro atribuido a la Beata Madre María de la Purísima, sucesora de Sor Ángela de la Cruz, beatificada en septiembre de 2010 en una ceremonia en Sevilla presidida por el cardenal Angelo Amato. También las virtudes heroicas de la sierva de Dios, Rafaela María de Jesús Ostia, se han reconocido. Era profesa de la Orden de las Capuchinas de Santa Clara.
Gracias, Angelines. El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha declarado al periódico La Razón que la misión de la Iglesia es la búsqueda del bien del hombre y el apoyo a sus derechos.
El texto apoya la instrucción pastoral Iglesia Servidora de los Pobres, que fue publicada la semana pasada. Tiene más detalles desde COPE Valencia, Luis Agudo.
La reciente instrucción pastoral hecha pública por la Conferencia Episcopal Española con el título La Iglesia Servidora de los Pobres no es un viraje a la izquierda ni una adaptación a nuevos aires eclesiales. Así lo expresa el arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, en su artículo semanal en el diario La Razón. Lo que hace este documento, dice el cardenal Cañizares, es ser consecuente con el ser más íntimo de la Iglesia, que permanece unida a Cristo, que ha traído la buena noticia a los pobres, y es que Dios es amor. Ni este documento, pues, ni el servicio a los pobres puede ser considerado como algo emanado de una ONG humanitarista. Es mucho más que eso. El servicio, la atención, la ayuda y el amor y la preferencia por los pobres pertenece a la entraña misma de la Iglesia porque, según el cardenal, es misterio de comunión con Cristo, de su permanencia en él, y en ella está la caridad.
Hasta aquí nuestro tiempo del espejo. Les dejamos ahora con el Mediodía COPE. Volvemos mañana. Buenas tardes.